Tenemos buenos recuerdos de Sudáfrica, los uruguayos, ¿no?
¿Qué te parece?
De 2010. ¿Qué
muy
te
lindo.
Parece, Gabriel? Sí. ¿Cómo anda?
Todo bien, ¿te?
Pero capaz que el tema que vamos a tratar no le traiga tan buenos recuerdos a algunos sudafricanos.
Claro, sí. Hoy se cumplen.
De los 30.000 sudafricanos sí. Que hay escuchando este programa, Sapo, te faltó aclarar.
Ahí, no, yo conozco una persona que vive en Sudáfrica que escucha este programa.
Ah, bueno, bien, ya está, con esto me callaste.
Son 60 años de la independencia de Sudáfrica. Lo que pasa es que es una independencia un poco... Es la más particular del África negra, porque es la independencia de los blancos de origen europeo frente a la colonia británica. Entonces, de alguna manera...
Casi una cesión de mando.
Sí, hubo mucha disputa entre los ingleses y los Boers, que son los
que eran de origen holandés.
Holandés, un poquito francés también, y algunos, digamos, ingleses conversos. Hay toda una historia en Sudáfrica bastante compleja en cuanto a las etnias y quiénes dominaron sobre quiénes, ¿no? Pero esta independencia en realidad fue que el territorio como tal pasó a autogobernarse en manos de los blancos y por encima establecieron el régimen del apartheid sobre los negros. Entonces se independizó la parte blanca de Sudáfrica en la versión más racista de un estado en la segunda mitad del siglo XX,
sí.
¿No? Porque decir, si bien bueno conocimos el caso de la Alemania nazi y otros ejemplos de leyes
fue
racistas,
como el nazismo en su,
el nazismo de larga duración, sí. Digamos, y sin un líder totalitario y como fue Hitler, ¿no?
Decir, y mesiánico.
Claro, lo que tenía era que también un sistema de dominación económica, por eso no los exterminaban a los habitantes africanos. Y bueno, ese régimen fue la vergüenza mundial durante toda la segunda mitad del siglo XX, tanto que la ONU lo condenó, la mayoría de los países...
hasta Margaret Thatcher lo condenó.
Rompieron relaciones con Sudáfrica, ¿no? Es decir, y se basaba... A mí me gusta... Es como un juego con la historia, ¿no? Pero... si nos ponemos a imaginar qué hubiera pasado si los europeos no hubieran entrado en las guerras mundiales, que los europeos hasta 1914 dominaban casi todo el mundo de forma colonial, y los sectores más extremistas hubieran gobernado, en el mundo hubiera habido muchísimas Sudáfricas, ¿no? Es decir, porque el ejemplo de esa población blanca totalmente fanatizada, con una interpretación religiosa, bueno... estoy muy con calificativos hoy, pero bastante delirante, en donde ellos hacen una nueva versión de la Biblia, la llamada la Nueva Iglesia Holandesa Reformada, en donde creen que los Boers son los herederos del pueblo elegido, que son el nuevo pueblo elegido, y que por tanto, como son bueno una visión calvinista de la cuestión histórico-religiosa, creen que como pueblo elegido, obviamente Dios no eligió a los negros, y por tanto los negros tienen que ser sometidos para ellos y tienen que trabajar para ellos, y juntan ese fundamentalismo religioso con, en esta época, estamos hablando de 1961, con el contexto de Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de la resistencia negra y las luchas que se dieron ocurrían en los sindicatos, en las ciudades, en los barrios obreros. Y más. Entonces, como eran movimientos sociales de los negros, se asoció a todo lo que era movimiento social negro con comunismo. Entonces ellos decían que eran... parece
doble frente.
Está mal reírse en estos momentos, ¿no? Pero que era... un Estado en nombre de Dios, inspirado en esta concepción divina de los blancos que debían dominar el mundo, pero que a su vez defendía el mundo del comunismo negro. Entonces eso le permitió tener algunos apoyos económicos y militares de Estados Unidos, por ejemplo, porque en medio de la Guerra Fría y en medio también de toda la movida de descolonización que vivía el África, o sea, porque los demás pueblos negros estaban liberando, independizando, con muchos conflictos y problemas, ¿no? Pero en Sudáfrica la independencia en realidad es la construcción de un aparato estatal de dominación tremendo, donde hay pila de ejemplos del apartheid que son muy conocidos, ¿no? Pero las plazas, había hamacas para blancos y no hamacas para negros, los negros estaban distribuidos en distritos territoriales en donde para ir a trabajar tenían que tener un pasaporte dentro de su propio país, ¿no? Es decir, una situación verdaderamente compleja y terrible que, bueno, por otro lado hace nacer el verdadero movimiento independentista que va a ser el Congreso Nacional Africano, ¿no? Que tiene una historia muy interesante. Mandela es lo más conocido, y vos hablabas hoy de los recuerdos lindos que tenemos de Sudáfrica los uruguayos, y bueno, Mandela apareció en la final, ¿se acuerdan? En un carrito, ya está muy viejo, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho, no sé cómo lo vieron ustedes, que casi del apartheid no se habló en ningún lado, ¿no? Es decir, y fue una herencia terrible que le dejó a Sudáfrica. Porque, bueno, retomando Mandela.
Hay que recordar, en el deporte a Sudáfrica no se le dejaba participar de los campeonatos mundiales de rugby porque justamente
por las sanciones, imperaba
el apartheid,
¿no? Exacto, que el rugby es como el deporte de los blancos sudafricanos y el fútbol es el de los negros, ¿no? Es decir, aunque los ingleses juegan a los dos, ahí son los, porque la parte blanca inglesa es la menos radicalizada de los blancos.
Veías a Nas Bota, por ejemplo, me acuerdo en su momento, jugador de Sudáfrica, que era el prototipo del
africano. Ellos le dicen africaner, el africaner, sí. El africano es la lengua y el africaner es el tipo, ¿no? El tipo blanco. Pero el Congreso Nacional Africano, que es de los negros y algunos blancos liberales y demócratas que había, por supuesto, empieza una lucha pacífica, imitando, dentro de las historias de la descolonización, a lo que, bueno, Gandhi había impulsado en la India, o lo que se había dado en otros movimientos de descolonización más suaves y pacíficos, y enseguida tienen que pasar a la lucha clandestina y armada, porque la represión de los dirigentes del apartheid es brutal, y crean una guerrilla que se llamó la Lanza del Pueblo, ¿no? Y pasa la clandestinidad, y Mandela después lo capturan, queda preso, va a estar preso casi 30 años, ¿no? Y el régimen del apartheid, con suma violencia, intenta incluso convertirse en una especie de subimperio regional. O sea, aplasta la lucha del Congreso Nacional Africano, los ilegaliza, y va a invadir Namibia, que está al norte de Sudáfrica, y va a tratar incluso de atacar Angola. Es una cosa que tratando de expandirse como una potencia blanca en el, digamos, en la región sur de Sudáfrica. Hasta que en los 80, estamos haciendo un viaje, un salto de loco, pero hasta que en los 80, producto de, bueno, el aislamiento internacional, que era fuerte, la lucha de los angoleños y los que resistían del Congreso Nacional Africano, en sus guerrillas, y incluso ahí participan las tropas cubanas que van en solidaridad con las misiones Angola y todo. Sudáfrica no puede consolidar su invasión a Namibia y empieza a ser muy fuerte la protesta social. Y un líder, Botha, como el jugador de rugby, Pickford, claro, que fue muy famoso, que le decían el cocodrilo, era un tipo muy duro del apartheid, se da cuenta que solo pueden sostener el régimen mediante la violencia y
el terror. Botha pasa a ser el Gorbachov de alguna manera de Sudáfrica.
Todos dicen que es de Klerk, pero en realidad es Botha. Porque, claro, ¿qué pasa?
El Botha.
Sí, Botha lo que dice es, voy a negociar con Mandela, que lo tenían preso ahí, que es el único que puede contener el levantamiento negro. Que a la larga, o sea, porque Sudáfrica ya estaba aislada, no tenía cómo salir, y empiezan las negociaciones con Mandela, que son muy interesantes. Después Botha se retira y asume, creo que va a ser el último presidente blanco de Sudáfrica, y se llega a una transición que es muy interesante, ¿no? Nosotros acá le vamos a tirar los titulares nada más, porque ya veo el reloj y empieza a correr, pero terminan, primero que nada, pactando que, además de liberar a Mandela, cuando se hagan elecciones, estamos hablando del año 94, ¿está? Cuando se terminan haciendo elecciones, haya un voto por habitante. O sea, desde el 61 al 94 solo votaban los blancos en Sudáfrica. Después habían creado un parlamento multicolor, decían, con los descendientes de hindúes y algunas, pero es decir, era un sistema totalmente opresivo. Y además se propone, y en eso Mandela es destacado como negociador, que el Congreso Nacional Africano va a abandonar sus postulados. Ellos le decían comunistas a los blancos, que eran socializantes, repartir la tierra entre los negros, cosas, digamos, de reformas económicas y sociales, porque la situación, de explotación y de pobreza de la población negra era brutal. Entonces, de alguna manera hay un acuerdo táctico, y es, hacemos elecciones con un voto por persona, van a ganar los negros, pero no hacen reformas económicas que afecten la situación de los blancos, porque si no se tenían que ir los blancos también. Claro. Uno lo puede decir, obvio que hubo muchas críticas en el Congreso Nacional Africano a Mandela.
El cambio, sí, paz, le pusieron.
No, falta otra cosa que es más interesante. Pero ese aspecto yo creo que está bueno verlo, porque Sudáfrica hoy, que tiene democracia, no tiene una buena condición de la población negra económicamente todavía, porque las reformas económicas no se hicieron. Y tuvo que abandonar eso Mandela para lograr la democracia. Son, viste, las cosas complicadas de la historia. Pero además estaba todo el tema de los derechos humanos, ¿no? Que es un aspecto súper relevante. Y lo que crean, y es un aspecto también a mí me parece interesantísimo, ¿no? Con Desmond Tutu, que fue un arzobispo de la iglesia anglicana, porque digo, hoy hablamos de la iglesia reformada holandesa, que eran fundamentalistas. Bueno, los anglicanos cumplieron un papel muy importante creando universidades para negros. Bueno, Desmond Tutu es negro, ¿no? Y parece que es de origen de los pueblos estos, de los primeros habitantes esos, no me sale el nombre ahora, aquellos que los Kunsam, porque si le ve los rasgos a Desmond Tutu, no es ni un Zulu ni un Xhosa, es de otro rasgo. Bueno, Desmond Tutu crea una comisión no para la paz de la verdad y la reconciliación, en donde se establece como criterio, bueno, primero que se reciban las denuncias y que los acusados, si aceptan la denuncia o la corrigen y piden disculpas y dicen dónde están los cuerpos, van a ser perdonados, van a ser indultados, pero tiene que ser un pedido de disculpas público. Uh-huh. Eso llevó como 4 años, muy doloroso, porque hubo atentado a todos lados, obviamente con la mayoría de las víctimas negras, y se resolvieron cerca de 76.000 casos. No, porque la historia de la apartheid es muy larga, son casi 40 años. ¿No? Resolvieron, es una forma de decir, porque hay gente que critica que por qué no hubo justicia y están presos.
Pero hubo verdad, pero no justicia.
Es una cosa impresionante, ¿no? Y Desmond Tutu creo, no solo él, digamos, él dice que surgió de esta renovación de Sudáfrica, de ese cambio, la idea de filosófica del Ubuntu, que capaz que lo han escuchado nombrar, que me parece muy interesante, que es un aporte de los sudafricanos globalmente, a la humanidad. El Ubuntu ahora se usa en el software libre, capaz que lo han visto. El sistema Ubuntu. De software libre hace honor a Ubuntu, uh-huh. Y lo usan los del básquet norteamericano, cuando hacen el saludo, los Bolton Celtics, dicen Ubuntu, Ubuntu. Ubuntu uh-huh. Quiere decir soy porque somos. Es como una cosa de. La traducción yo no la sé, es en lengua soya, que es la lengua de Mandela. Es. Yo soy porque soy parte de un colectivo, y el colectivo es porque yo soy. Esa es la traducción que habla de lo colectivo como la posibilidad de reencontrar un camino de convivencia con tantas diferencias históricas, porque si el caso de Sudáfrica es, yo creo, de lo más espeluznante como régimen, no como guerra, pero como régimen, que pasó en el siglo XX. Y lograr ese tipo de reconciliación, esa nueva filosofía, creo que es un aporte también que da para pensar para nuestras democracias y para el mundo occidental, ¿no? Como qué ejemplo interesante de una historia tan, tan dramática, bueno, florecer en ese aspecto es muy valioso.
Bien, Gabriel, se nos acabó el tiempo, igual, excelente resumen.
No, y sabes, ¿no? Que yo voy a recomendar para todos una película que se llama, es un poco cursi, pero es muy interesante, se llama La Fuerza de Uno,
sí,
o El Poder de Uno, que sí es una historia sobre Sudáfrica y actuó Morgan Freeman, que también hizo Nelson Mandela, pero es la historia de un blanco inglés desde su vida de niño en adelante, a partir de la década de los 30, y que pinta muy bien el conflicto justamente que había entre los descendientes ingleses, que eran blancos, obviamente, con la dirigencia de Afrikaner, que eran franceses, holandeses.
Hay un coro de negros cantando
en un momento que
es el momento que se
quiere. Que te pone la piel de gallina.
Totalmente. Hay varias películas sobre Sudáfrica. Bien. Bueno, Nico Batalla las hace tipo, onda.
Cerramos.
Dale reloj.
Cerramos, Nico.
¿Significa que seguimos o no? Bueno, ¿qué programó Juanchi hoy?
Muchas gracias a todos por estar escuchando. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Pablito. Sapo, nos reencontramos mañana. Ya viene 13-0.
Chao, chao.